a Jusco Radio, construyendo la resistencia.
A Jusco Radio, construyendo la resistencia.
Iniciamos La Mezquita con El Turco, un programa más de Ajusco Radio. Comenzamos.
Bueno, pues bienvenidos como todos los domingos a su programa La Mezquita. Yo soy El Turco. Por supuesto, hoy va a ser un día que donde vamos a tener una agenda un poco llena, por lo cual le agradecemos todavía más a Gibby por quitarnos todavía unos 5 minutos más de este tiempo, que de por sí va a ser, yo creo que nos va a faltar un poco más. Pero bueno, eso hace que de entrada yo creo que nos brinquemos la primera canción que teníamos escogida para ustedes. Yo creo que vamos a tener que entrar directo al tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de los modelos económicos. Y la razón de hablar el día de hoy de los modelos económicos es porque se deriva de un cyberbullying que sufrí por parte de unos compañeros de aquí de la radio, como lo mencioné en el Facebook. Es hora de denunciarlo. La mejor manera de acabar con el cyberbullying y con cualquier otro tipo de bullying, por supuesto, es, como dice los anuncios en la televisión, denunciándolo, que por supuesto yo creo que es más bien dándose unos cates. Pero hagámosle caso al gobierno y vamos a denunciarlo. Denuncio a mis compañeros de Pablo Guillén y el Canales por haberme hecho cyberbullying acerca de mis preferencias económicas. Un poco para explicarles el contexto, por supuesto, me hicieron una publicación en Facebook en donde se burlaban de mí, que porque yo no, por supuesto, de entrada no... creía, o mejor dicho, pensaba yo que el capitalismo podía ser buen pedo y de alguna manera solucionar los problemas sociales, y que por supuesto me hacía falta leer un poco más para poder entender la situación y los complejos modelos económicos. Por supuesto, yo me callé en su momento, no respondí, porque como toda buena persona civilizada no hay que responder ante comentarios en tono de burla y de manera denigrante. Pero pues aprovechando de que tengo esta hora aquí en la radio, creo que es un punto importante el que está de fondo, no por supuesto los comentarios ardidos por parte de mis compañeros, sino pero la verdadera razón por lo cual yo saco este tema es porque sin duda es importante a lo mejor un poco definir para tratar de entender el capitalismo, por qué los compañeros, bueno, específicamente el compañero Pablo, cree que yo creo que el capitalismo puede, hay capitalistas buen pedos, empresarios buen pedos, y que de esa manera se va a solucionar el problema. Por supuesto, no es eso lo que yo creo, pero lo que me llama la atención es que eso denota que hay mucha confusión al respecto del tema de los modelos económicos. Por supuesto, no es algo fácil, no es algo que se maneje comúnmente, es algo muy complejo, se generan muchas dudas y hay muchas emociones de por medio, sobre todo porque también creo que históricamente han respondido a diferentes periodos de la humanidad en el que ha habido muchos abusos. Por ejemplo, específicamente la esclavitud industrial, el colonialismo, el imperialismo. Eso, por supuesto, despierta muchas emociones, y eso hace que si de por sí el tema sea complejo, pues todavía agregándole emociones, pues es mucho más difícil de entender. Y esos comentarios en realidad demuestran que hay emociones, hay heridas colectivas, históricas, que a lo mejor todavía no sanan. Y que si no las podemos analizar, identificar, nunca las vamos a poder sanar, nunca las vamos a poder curar y nunca vamos a poder avanzar. Es que, bueno, por supuesto, eso lo vamos a discutir un poco en el siguiente bloque. En este primer bloque, antes de mandar a canción, me gustaría pues también nada más comentar, responder, mejor dicho, al comentario que también se hace en Facebook de que yo debería de leer a lo mejor un poco más. Yo respondería que, por supuesto, me hace falta leer, siempre hace falta leer, no importa cuánto hayas leído, siempre tienes que seguir leyendo. Pero en este sentido también creo que más o menos tengo algunos elementos con los cuales me pueda yo defender. Yo creo que, por supuesto, he leído, he empezado con el marxismo, el leninismo, el maoísmo, he leído a Engels, he leído a Marx, he leído a Rosa Luxemburgo, he leído a Trotsky. Dentro de esa misma corriente ideológica, pero aplicada a Latinoamérica, he leído a Julio Antonio Mella, al Fidel, al Che, a Martí, a Mariano Otero. He leído también dentro, bueno, 30 segundos ya. Bueno, gracias, Gibby. Otra vez te recuerdo que gracias por haberme quitado 6 minutos de mi tiempo en mi primer bloque. Pero he leído a los anarcosindicalistas, he leído a el fascismo, he leído la filosofía del Estado clásico, Montesquieu, Rousseau, economía clásica, Keynes, John Stuart Mill, Nash, Little, Kenneth Arrow, por supuesto Adam Smith. De los nuevos he leído a Stiglitz, a Milton Friedman. Y por supuesto no se puede entender nada más el contexto económico si no se estudia lo que es la biología, sobre todo evolutiva, con Darwin, con Lamarck. No se puede realmente entender a todo el complejo modelo económico, los diferentes modelos económicos, si no se tiene una diversidad de fuentes. No nada más es leer una sola perspectiva, hay que leer la contraria para poder realmente entender el complejo, el fenómeno. Y también un poco de historia, pero por supuesto nos tenemos que ir a un corte, así que nos vamos con la primera canción. Esto es La Mezquita, Ajusco Radio. Por supuesto los recuerdo, los teléfonos 58461186, en la página ajuscoradio.mx, en las redes sociales, por supuesto nos pueden contactar, dejar un mensaje, comentario, lo que ustedes quieran. Esto es Ajusco Radio y ahorita regresamos.
Continuamos en la mezquita con el turco, aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Estamos de regreso aquí en la mezquita. Yo soy el turco y estábamos hablando precisamente de en realidad el tema importante es los modelos económicos y por qué hay tanta confusión, no nada más por ejemplo de la gente común y corriente hacia lo que se denomina el capitalismo o el socialismo, cómo hay esa imagen a lo mejor negativa también del lado de un sector pues comunista o socialista, hay una reacción negativa hacia el liberalismo o lo que se conoce comúnmente como el capitalismo. Pero antes de entrar de lleno, a mí me gustaría hablar un poco del socialismo precisamente. Y por qué creo yo que es justificado, a pesar de que yo me considero liberal, por qué, por supuesto, es tan importante el socialismo. Y yo creo que el socialismo responde en realidad no a un modelo económico. El socialismo es un modelo económico en donde todos los bienes de producción pertenecen al Estado, suponiendo que el Estado, por supuesto, es el garante del beneficio social o de la mayoría de la comunidad de un país. Por supuesto, el socialismo y el comunismo se derivan a partir de mediados del siglo XIX con Marx, con Engels, y por supuesto la aplicación en Rusia por parte de Lenin y en China por parte de Mao. Pero como decía, responde a algo que se había estado llevando a cabo durante mucho tiempo, que era la colonia o el imperialismo por parte de países como Inglaterra, de España, de Francia, en donde ellos, por políticas de gobierno de filosofía, creían que todos los países, todos los territorios donde ellos gobernaran, tenían derecho de explotar todo lo que de ahí surgiera, incluso no nada más los recursos naturales, sino también los recursos como la mano de obra. Es decir, en la era industrial, la esclavitud, pero también desde antes de la revolución industrial también existía esa esclavitud, responde este movimiento socialista comunista para poner un alto a ese colonialismo. En realidad, toman los obreros y los campesinos, los medios de producción, para hacer un acto simbólico de decir que, bueno, esa explotación de los recursos naturales y humanos iba a acabar, que ya no se iba a trabajar para ningún otro interés que no fuera el común, el de todos. Por supuesto, esto históricamente era necesario. Había que poner un alto de alguna manera a todas las condiciones de explotación que existían y que se generaban. Pero no era en realidad el problema el modelo económico. No era que existiera el liberalismo. No era en contra de los medios de producción privados, sino era en contra más bien de un gobierno, de políticas de gobierno tanto propias, nacionales como extranjeras, o de las tanto de las colonias como de los imperios, en donde permitían y negaban, o sea, permitían la explotación y negaban cualquier otra solución social para los problemas económicos. Es decir, los gobiernos de los países en donde las personas eran explotadas permitían que intereses extranjeros llegaran a esos países y devastaran los recursos naturales y humanos. De esa manera se responde, el socialismo responde con una visión nacionalista de proteger los recursos naturales y humanos para beneficio de ese país. Entonces, en ese sentido, por supuesto, el socialismo era históricamente necesario. No había otra manera, era una respuesta natural ante la devastación y la depredación que había por parte de los diferentes imperios. Un poco también podríamos verlo como hacer una analogía con el feminismo y el machismo, por ejemplo. O sea, históricamente siempre ha existido una dominación por parte de un sexo, si lo podemos llamar así, de los hombres hacia las mujeres. Y en respuesta de esa dominación se dio un movimiento, el feminismo, por ejemplo, bueno, unos le dicen el hembrismo, en donde responde a lo mejor de la misma manera, con la misma fuerza y violencia, por lo menos en el discurso, de la misma manera que el machismo. Entonces, por supuesto que históricamente también es necesario que alguien se parara en la cara de los hombres y les dijera: ustedes no son los dueños de... ustedes no son más fuertes, ustedes no son superiores, ustedes no son los dueños de nosotras, en este caso las mujeres, todos somos total y absolutamente iguales. Eso es totalmente necesario en muchos otros lugares. Bueno, todavía actualmente hay muchos lugares en donde no existe esa igualdad de sexo. Sin embargo, el polarizar la posición o el poder de los hombres a las mujeres tampoco resuelve el problema. Eso no resuelve el problema de la equidad de género. No resuelve el respeto entre todos y cada uno de las personas que cohabitan. Por supuesto, es una fuerza, es una reacción que es necesaria, pero tampoco es, para mí o a mi punto de vista, la solución. Al contrario, por ejemplo, políticas como la de decir que el 50% de posiciones deben de ser ocupadas por las mujeres. O sea, por supuesto, el interés es bueno, o las ganas, las intenciones son buenas, pero eso tampoco resuelve el problema de tener a los, por ejemplo, en el caso de un congreso, en el caso del Congreso mexicano, de los representantes, la Cámara de Diputados, el exigir que haya ciertas candidaturas por mujeres o por jóvenes tampoco resuelve los problemas. En realidad, nosotros deberíamos estar exigiendo por las mejores posiciones, los mejores candidatos, independientemente de su sexo o de su edad. Entonces, por supuesto, sí es necesario, en este caso, era necesario, en algunos lugares sigue siendo necesario, el socialismo, como el quitar el poder a los intereses colonialistas o imperialistas. Es como tanto lo es necesario el movimiento feminista, pero en realidad tampoco responde o soluciona el problema de cuál es el mejor modelo económico para como medio económico para, o sea, que cómo los medios económicos resuelven los problemas sociales, lo cual yo creo que no hay otro que no sea el liberalismo. Entonces, eso vamos a discutir en el próximo bloque. Ya tenemos que irnos a un corte en este momento. Vamos a ir a otro corte musical. Esto es Ajusco Radio. Les recuerdo que estamos en La Mezquita. Los teléfonos 58461186. Nos pueden contactar o escuchar por la página www.ajuscoradio.mx y en las redes sociales. Por lo pronto vamos a escuchar una canción y ahorita regresamos.
Me a little lost, a little strange today.
La Mezquita con el Turco. Continuamos aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Así es, estamos de regreso aquí en La Mezquita y estamos hablando de modelos económicos, lo cual por primera vez desde que yo he estado aquí en Ajusco Radio, por lo menos he recibido una respuesta del público de aquí, del kiosco que me escucha, independientemente de que si fue una respuesta positiva o negativa, eso ya es lo de menos, pero por lo menos provoqué una respuesta. Bueno, retomando un poco lo que decía el bloque pasado, yo hablaba del socialismo y de cómo, asumiendo que el socialismo es que los medios de producción económicos son propiedad del Estado, y que si esa no es la solución para una mejor sociedad y desarrollo social, entonces ¿cuál es? Yo creo que es, y bueno, creo que tengo los elementos para sustentarlo, el liberalismo. Sin embargo, por supuesto, la palabra genera muchos problemas, muchas emociones al respecto, porque en mi opinión, se ha utilizado de manera incorrecta a lo largo de mucho tiempo. Específicamente ha sido la bandera por la cual se ha ejecutado el imperialismo o el colonialismo, que eso no es un modelo económico, eso es una filosofía de Estado que no tiene nada que ver, pero ha sido utilizada de manera incorrecta la palabra liberalismo, y bueno, incluso con la nueva versión, el neoliberalismo. Pero para poder entonces empezar a describir lo que es el liberalismo, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes están a favor de la libertad de expresión? ¿Ustedes están a favor de la libertad de escoger qué estudiar? ¿Ustedes están a favor de escoger cómo vestirse? ¿Ustedes están a favor de tener la libertad de escoger qué comer? ¿Ustedes están a favor de tener la libertad de decidir si se van a vivir o de escoger una pareja matrimonial o una relación? Si ustedes dijeron que sí, yo por supuesto comparto ese principio, que es el principio de la libertad civil, es decir, la libertad de poder hacer cada uno de nosotros lo que nosotros queramos sin molestar a nadie más. Si nosotros podemos hacer eso, que yo creo que así debe de ser, yo les preguntaría, ¿a poco no tenemos la libertad de escoger qué actividad económica realizar? Es decir, ¿no tenemos la libertad de escoger en dónde vamos a trabajar? O incluso si es que vamos a trabajar, ¿no tenemos la libertad de decir, ah, bueno, pues ahora me quiero dedicar a la ropa, o ahora me quiero dedicar a poner un bar, o ahora me quiero dedicar a hacer lo que yo quiera? Incluso bajo ciertas condiciones, hasta a prestar dinero. Yo les preguntaría, ¿tenemos esa libertad o no tenemos esa libertad? Y si no la tenemos, entonces ¿por qué sí tenemos la libertad, otras libertades, como por ejemplo la libertad de expresión? Yo creo que el principio de la libertad es algo que no es condicional, no se aplica a ciertas cosas. Yo creo que si uno cree en la libertad, tiene que creer en la libertad civil de todo. O sea, nosotros tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos siempre y cuando no molestemos a nadie más, o por lo menos a un tercero involucrado. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no puede haber actividad? ¿Por qué no podemos tener la libertad de tener una actividad económica privada sin que necesariamente tengamos que dedicarnos a lo que el Estado quiere que nosotros nos dediquemos? ¿O por qué no podemos, nosotros podemos hacer cosas que o estudiar cosas que, independientemente de lo que el Estado quiera que nosotros estudiemos? Por supuesto que hay prioridades para el bien de una nación, pero eso no significa que nosotros tengamos que hacer lo que el Estado, es decir, un grupo de personas, quieran hacer o quieren que nosotros hagamos. Entonces, en ese sentido, el liberalismo no es otra cosa más que la libertad de actividad económica que nosotros, creo yo, tenemos como cualquier otro derecho humano que podamos llegar a exigir. Sin embargo, por supuesto, a lo mejor ya una vez especificando lo que es el principio de la libertad, habría que desmenuzar y distinguir entre conceptos mal entendidos. Por ejemplo, porque se habla mucho del liberalismo económico y del capitalismo con ciertas con cierta hazaña, por así decirlo. Y yo les preguntaría, ¿es lo mismo el capitalismo que el liberalismo? ¿Por qué se refieren al capitalismo como un modelo económico y por qué a veces como liberalismo? Eso, de entrada, pues por supuesto que a mí me señala o me hace evidente que hay mucha confusión al respecto. Así como hay mucha confusión acerca del comunismo y del socialismo, no se sabe, o hay personas que no saben bien la diferencia entre uno y el otro, sin embargo las utilizan indistintamente. Creo que también hay mucha confusión, y eso fue algo que yo pude notar mucho en ese comentario de Facebook, que de entrada yo, por supuesto, no soy capitalista. Bueno, de entrada no creo que el capitalismo sea un modelo económico. Yo creo que el capitalismo lo único que hace es identificar un proceso de acumulación de capital, en este caso, por supuesto. Pero ese proceso de acumulación también se puede llevar a cabo en el socialismo. Incluso muchas veces han sido referidas a países socialistas como países capitalistas de Estado. Es decir, el hecho de describir un modelo económico como capitalista está equivocado, porque la acumulación, el proceso de acumulación de capital, no nada más responde al modelo económico del liberalismo. La acumulación de capital también responde al socialismo. Aunque, por supuesto, en el socialismo no los individuos no tendrían la capacidad de acumular capital, porque no lo producen, lo producen, pero no son dueños de ese capital, son enajenados de ese capital por parte del Estado, lo cual era, yo creo que en un principio, la idea de evitar. No, el problema no es generar capital y acumularlo, sino el verdadero problema, según entiendo yo, lo describe Marx, es cómo los industriales o intereses ajenos se apropian del capital de otros de manera ilegítima. El problema no es la acumulación del capital, el problema no es el capitalismo. El problema, en realidad, lo que estamos describiendo es el robo del capital. que por supuesto todos, bueno, por lo menos yo estoy total y absolutamente de acuerdo, pero no tiene nada que ver con el proceso de la acumulación de capital. El problema es acumular el capital de que otros son dueños o otros produjeron. Estafarlos, quitarles ese capital, ese es el verdadero problema. Pero el capitalismo en realidad no describe un modelo económico. Lo que describe el modelo económico es el liberalismo, que supone o describe cómo los medios de producción, a diferencia del socialismo que le pertenecen al Estado, los medios de producción pertenecen a los individuos, ya sea pocos o uno solo, un individuo, dos individuos, tres individuos o incluso una colectividad de individuos, como puede llegar a ser una cooperativa. Es decir, una cooperativa también es si tiene la libertad, por supuesto, de realizar cualquier actividad económica que ellos deseen, pues se puede desempeñar perfectamente bien en cualquier ambiente económico y repartir las utilidades a todos los cooperativistas, que en este caso todos son dueños. En teoría todos deberían de recibir una parte equitativa de ese capital que se acumuló, pero no es en realidad otra cosa más que una forma de organizarse dentro de un modelo económico que en este caso es el liberal. Por supuesto, también en el socialismo se planteaba la creación de cooperativas, pero en esas cooperativas, vuelvo a lo mismo, todo era propiedad del Estado y todo se hacía como el Estado quería. Y ese Estado ahí queda medio ambiguo, porque en realidad estamos hablando de una burocracia. O sea, hay personas que en realidad controlan ese Estado. Entonces, si bien como retomando el hilo del bloque pasado, o sea, el socialismo plantea una solución, una respuesta a la depredación industrial que había, colonialista o imperialista, pero tampoco plantea una solución de lleno o a largo plazo de la humanidad, porque pues termina quitándole también por parte del Estado todo el capital a todas las personas y les quita el derecho, la libertad de poder, de que las personas puedan dedicarse a lo que se les pegue la gana. Por lo pronto llegamos al fin de este bloque, se nos va rápido el tiempo y por supuesto es un tema complejo, incluso hasta la voz, el aliento se me acaba de tanto tratar de hablar. Pero por lo pronto vamos a otro bloque musical. Esto es Ajusco Radio, los teléfonos 58461186. Nos pueden escuchar por la página también www.ajuscoradio.mx y en las redes sociales. Por lo pronto vamos a escuchar una musiquita, una rolita y ahorita regresamos.
valley tonight. There's a man in the shadows with a gun in his eye and a blade shining no so bright. There's evil in the air and there's thunder in the sky and a killer's on the bloodshot streets. On down in the tunnel with a deadly horizon. Oh, I swear I saw a young boy down in the gutter. He was stopping the foam and the heat. Oh, baby, you're the only thing in this whole world that's good and good and right. And wherever you are and wherever you go, there's always gonna be some light. But I gotta get out, I gotta break it out now before the final crack of dawn. So we gotta make the most of our one night together. When it's over, you know we'll both be so alone.
La Mezquita con el Turco. Continuamos.
Así es, continuamos aquí en La Mezquita. Yo soy el Turco, por supuesto, con mucho placer de estar aquí con ustedes el día de hoy, hablando de este tema que, por supuesto, es tan controversial. Hay muchas opiniones al respecto, sobre todo muchas emociones al respecto. A lo mejor no es un tema muy común porque no, por supuesto, no genera el interés que nos gustaría que generara a todos aquellos de los cuales discutimos estos temas. Pero, pues, por supuesto, también es necesario, y así como hay espacios dentro de esta radio para para echar relajo, para llevarse la relax, para discutir cuestiones superficiales de la vida. Creo que también es importante también tener espacios para discutir cosas tan importantes como es qué modelo económico es el que va a llevar a la humanidad a la siguiente tipo de organización, en el cual no nos comamos los unos a los otros y podamos crecer y evolucionar, o por lo menos ese modelo económico nos lo permita. Así que pues me parece que estamos entrando al último bloque, ¿no? Allá en los controles, ¿es el último bloque? ¿No? ¿Todavía queda uno más? Ah, bueno. Entonces, a lo mejor podemos aprovechar que para profundizar acerca de esto del liberalismo. Como lo comentaba yo en el bloque anterior, el liberalismo es el modelo económico que permite a los individuos ser los dueños de el capital, del plusvalor que se genera, y donde ellos tienen la capacidad de dedicarse a lo que uno quiera. Por supuesto, esto da paso no solo a malinterpretaciones, sino a malos usos. Pero en realidad no es que sea un mal uso, sino es que es un abuso del sistema. Y eso es porque va en colaboración con otros personajes que intervienen, en este caso por parte del Estado. Es decir, el utilizar la bandera del liberalismo como se ha venido utilizando por parte del imperialismo, es decir, potencias económicas como Estados Unidos, como Alemania, como España en su momento, como Inglaterra, utilizan la bandera del liberalismo para entrar a países que no están igualmente desarrollados, pero no solamente no están igualmente desarrollados económicamente hablando o industrialmente hablando, sino que los gobiernos de esos países en realidad son títeres que trabajan a los intereses de esas potencias. Entonces, lo que pasa no es que se esté implementando el modelo liberal, sino es que en realidad se están generando condiciones dentro del país colonial, en este caso colonializado, de abuso y de robo. Es decir, por ejemplo, las petroleras o las mineras o cualquier otro tipo de empresa que esté mucho más desarrollada llega a un acuerdo con los gobiernos de los países sede para que con la bandera del liberalismo y de la libre actividad económica no existan barreras para que esa empresa que está súper desarrollada entre a un territorio, a un mercado nuevo, por así decirlo, y acabe, deprede, no deje que crezcan otras empresas y no permite que haya una respuesta por parte de la ciudadanía o por parte del mercado, y genera condiciones laborales en donde y económicas en donde obtiene todas las ganancias a costo de la esclavitud y de la explotación de los recursos naturales, obtiene todas las ganancias, y todas esas ganancias por supuesto se las lleva del país. Pero en realidad, o sea, por supuesto se está abusando, no es que se utilice, se abusa del modelo económico del liberalismo, porque con la excusa de que todo mundo o se deben de romper las barreras, llegan intereses, llegan empresas, llegan otros gobiernos y sacan provecho de esta condición. Pero en realidad no es el problema del modelo económico, en realidad el problema es de que hay un concubernio, hay una colaboración, hay una asociación maliciosa o con malas intenciones por parte del gobierno local de corrupción, de que por unos centavos se venden y permiten que haya una explotación de los recursos naturales y humanos. Es decir, el verdadero problema no está en el modelo económico, porque bajo ese mismo modelo económico es que existen los mayores desarrollos sociales, o por lo menos de los que ha habido, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, lo decíamos, pues, todos los países industrializados, Alemania, Holanda, Inglaterra, podríamos decir, bueno, Canadá, Estados Unidos, aunque por supuesto también hay desarrollos sociales en países comunistas como lo es Cuba, pero se comprometen muchas libertades. Es decir, el verdadero problema no está en el modelo económico, el verdadero problema está en que los gobiernos implementan políticas que benefician a intereses extranjeros o ajenos a los intereses nacionales o locales. Ese es el verdadero problema, no es el modelo económico. Cualquier modelo económico, si no está destinado para beneficio de la comunidad, también puede ser el caso del socialismo, pues no es ese es el verdadero problema. No quién es el dueño de los medios de producción, si son los individuos, si son los colectivos o si es el Estado. Siempre y cuando, si ese capital no regresa a la gente, o si el gobierno no trabaja para los intereses de su propia gente, pues no importa qué modelo económico se implemente, simple y sencillamente no va a funcionar. Y eso es lo que ha venido pasando. En realidad el problema es el imperialismo, no el liberalismo. Por ejemplo, por supuesto, el imperialismo utiliza la bandera del liberalismo porque se tiene que encubrir con algo. Utiliza la excusa de que que las personas deben de tener la libertad de dedicarse a lo que quieran para no tener limitaciones a la hora de que ellos lleguen. Y si ustedes me permiten, por ejemplo, hacer una analogía, es como el liberalismo, que permite la libre competencia también, porque si todo el mundo puede dedicarse a lo que quiera, de facto existe, bueno, no una perfecta competencia, pero una relativamente libre competencia entre los competidores económicos o los agentes económicos. Imagínense que es como si estuviéramos hablando de box. Y si estamos hablando de una competencia económica, imagínense que estamos hablando de dos boxeadores. Uno es Mike Tyson. No sé si ustedes ubiquen a Mike Tyson, ese boxeador, campeón del mundo varias veces, que era impresionante, de a los 30 segundos noqueaba a cualquier oponente. Era verdaderamente el personaje protagonista de las pesadillas de todos los boxeadores, yo me imagino. Y imaginemos que Mike Tyson es una empresa de un país industrializado, que ha crecido, que por muchos años ha sido protegido por su propio gobierno, y que crece, ha sido alimentado, ha sido entrenado, y ahora es lo que es, y de repente entra a un nuevo país que está en desarrollo o en vías de desarrollo. Imaginémonos a un boxeador que apenas está empezando a entrenar boxeo. Entonces imagínense cómo sería una pelea de box entre Mike Tyson y una persona, un boxeador que apenas... Que tiene, no sé, 15 años, que apenas está empezando a entrenar, que apenas está empezando a alimentarse. ¿Cómo sería esa pelea? Pues sería un asesinato. O sea, las personas, el patrocinador de Mike Tyson y el patrocinador de la persona que apenas está empezando a boxear, pues tendrían que estar locos para poder generar o para poder creer que sería una pelea pareja. Por supuesto, bajo la idea de que todo mundo debe de tener derecho de pelear con quien quiera, el representante de Mike Tyson dice: no, pues sí, yo creo que Mike Tyson puede pelear con cualquiera que levante la mano y diga que sí se va a meter a pelear. Pero el representante de la persona que apenas está empezando a boxear debería decir: no, espérate. O sea, sí estoy a favor de que peleen, pero entonces me tienes que dar a mí por lo menos unos 10, 15 años para preparar a mi boxeador para que esté en condiciones de pelear con Mike Tyson. Es decir, el problema no es de que el boxeador diga, o de que Mike Tyson y el boxeador digan: sí, vamos a pelear, vamos a matarnos a golpes. El problema es que el promotor del boxeador que apenas está empezando acepte que su boxeador se meta a pelear con Mike Tyson cuando tiene una semana de empezar a entrenar. El problema está en los promotores del boxeo, en los promotores de esa pelea, no en que exista peleas. O sea, yo no tengo nada de malo que Mike Tyson se pelee con un tipo que pesa exactamente lo mismo que él, que lleva 5 o 10 años entrenando de la misma manera que él. Por supuesto, sería una pelea espectacular y a todo el mundo nos gustaría verla. Y vencería el mejor. Todos estamos a favor de la competencia, pero de la competencia en condiciones justas. Entonces, el problema no es que los boxeadores, de que las personas boxeen en primer lugar, ni de que los boxeadores peleen entre ellos. Es decir, que haya esa competencia, esa libre competencia. Pero también tiene que haber alguien que cuide que las condiciones sean las mismas. Más de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Les recuerdo, esto es Ajusco Radio, yo soy El Turco. Los teléfonos 58461186. En la página www.ajuscoradio.mx y en las redes sociales nos pueden encontrar, comentar, preguntar, recordarnos a nuestra madrecita también, si así lo gustan. Por lo pronto vamos con otra canción y ahorita regresamos.
Make it impression a little bit stronger.
La mezquita con el turco. Continuamos aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Pues sí, estamos de regreso aquí a la mezquita con el turco. Le quería mandar un saludo a Enrique Macías por estarnos escuchando. Enrique, la porra te saluda, por supuesto. No es cierto. Qué buena onda que nos estás escuchando. Ojalá, si te parece interesante, nos puedas mandar ahí un comentario, una pregunta, lo que tú quieras. Porque por supuesto la idea no es ponerme a discutir aquí como merolico y o la idea de que esto fuera un discurso. Por supuesto, tener la participación como preguntas intuitivas enriquece mucho este proceso, además de que a mí no me deja seguirme en una línea discursiva que a veces me pierdo yo un poco. Y en ese sentido también quería, me decían que si tanto me quejaba de que no tenía tiempo o de que me habían quitado 5 minutos al principio de mi programa, pues que me los tomara para la siguiente hora, que había ahí más o menos un poco de espacio al respecto. Yo le decía a Gibby, para nombrar y ponerle nombre al niño, aunque tenga algunas deficiencias el niño, pero bueno, hay que nombrarlo. Le decía que era un poco complicado porque pues ya me había aventado todo el choro, y así como que ponerme a discutirlo yo solo otra vez y revivirlo, pues era como que repetir más de lo mismo. Pero le decía que me aventaba para discutir, si es que él se sentaba acá conmigo a platicar al respecto de este tema, que independientemente de que si sepa o no sepa del tema, pues por supuesto yo me imagino que debe de tener preguntas, para lo cual se negó y salió corriendo como buen niño adolescente. A lo mejor pues es muestra de cómo en realidad estos temas pues no son tan bien recibidos como a nosotros nos gustaría que así fuera. Pero aunque no quiso meterse aquí conmigo a la cabina el Gibby, pues aún así voy a hablar como si estuviera él aquí, aunque está del otro lado del vidrio y me está escuchando, pero me está dando la espalda. Así que voy a seguir discutiendo acerca del tema. Y quería aprovechar para hacer otra analogía acerca del liberalismo y en realidad de los términos, de los modelos económicos, si ustedes me lo permiten. La analogía de la familia. Es decir, en una familia no necesitamos tener conocimientos económicos para saber cómo se lleva a cabo una familia. A lo mejor sí necesitamos tener conocimientos previos para tratar de entender un estado y una sociedad. Pero una familia, pues es algo total y absolutamente intuitivo. Cualquier persona podría llegar a sentarse a platicar al respecto. Y yo creo que dentro de una familia, aunque es burda la comparación, la analogía, nos permite, por lo menos de manera simplificada, reducir la complejidad del tema y a lo mejor hacer que sea mucho más comprensible para la gente. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que los modelos económicos se pueden comparar con una familia? Y por lo menos lo primero que tendríamos que hacer es que tendríamos que comparar la organización. O sea, imagínense que la familia es como si fuera el estado, bueno, una nación. La familia es una nación en donde los hijos somos la sociedad, y donde el padre o el padre y la madre, o la madre, ahora que se presta mucho que haya muchas madres solteras, o los abuelitos o cualquier figura de autoridad que ustedes quieran, pues es el Estado. Y supongamos que el Estado, como buen padre o como buena madre o como buenos abuelitos, pues quieren que todos sus hijitos, que son muchos, pongámosle 10 hijitos, pues todos crezcan de la mejor manera, tengan las mejores condiciones, las mejores posibilidades de desarrollo, que tengan, bueno, si es que es una familia sana, por supuesto, porque igual podríamos decir que hay excepciones o casos no tan excepcionales en los que no se da así, que hay mucho odio, pero bueno, supongamos que es una familia funcional, en donde los papás o el papá que quiere que sus hijitos tengan la mejor vida posible, el mejor desarrollo posible, podamos si ustedes están de acuerdo, creer que esa debería de ser las intenciones del Estado, ¿no? Que su sociedad se desarrolle, que tengan las mejores condiciones, que el papá seguramente va a querer que sus hijos estudien, que tengan la mejor educación. El papá o ustedes como papás les gustaría, o posibles futuros papás, les gustaría que sus hijos tuvieran salud, les gustaría que no se enfermaran y que si se enfermaran, pues tuvieran las condiciones para curarse, que pudieran tener, repito, la mejor educación, aprender muchos idiomas. ¿Qué más les gustaría? Que practicaran deporte, que tuvieran una vida sana, sin adicciones. Y que ya cuando crecieran un poco más, que llegaran, bueno, que estudiaran, que tuvieran la posibilidad de estudiar una carrera, y que una vez terminando su carrera, que pudieran llegar a conseguir un trabajo en donde les pagaran bien, y posteriormente a su vez que esos hijitos hicieran sus propias familias. Es decir, en términos generales, a cualquier papá le gustaría que sus hijos se desarrollaran y se desarrollaran de la mejor manera posible. En ese sentido, el Estado debería de querer exactamente lo mismo con todos y cada uno de los ciudadanos, que los ciudadanos tengan las posibilidades de desarrollarse de la mejor manera posible. El Estado, el gobierno, debería de querer que todos y cada uno de nosotros tuviéramos la mejor educación, la mejor salud, el mejor desarrollo profesional, que tuviéramos los mejores ingresos, que pudiéramos garantizar económicamente, emocionalmente, las mejores condiciones, el mejor ambiente de desarrollo. Eso es lo ideal. Pero, ¿cómo? Yo les pregunto a ustedes, porque por supuesto hay cada familia se organiza de diferente manera. Habrá familias en los que serán muy, muy protectores al respecto, en el que, por ejemplo, porque me ha tocado ver casos en el que el papá y la mamá quieren que los hijos hagan exactamente lo que los papás quieren que hagan. Los papás quieren que los hijos estudien lo que los papás quieren. Los papás quieren que los hijos trabajen en lo que los papás quieren, aunque los hijos a lo mejor no quieran. Y a lo mejor los papás, en el mejor de los casos, para garantizar que los hijos hagan lo que los papás quieren, a lo mejor les darán todo. Es decir, por ejemplo, un papá le dice a sus hijos: ustedes, tú vas a estudiar medicina, tú vas a estudiar derecho y yo les voy a dar, los van a trabajar, los voy a poner a trabajar de todo lo que ustedes ganen. Todo su dinero va a ser para mí, o sea, para el papá. El papá, como es bueno y todo lo puede organizar y prever y controlar y tiene las mejores intenciones, el papá va a recibir todo el dinero que los hijos consigan y el papá va a decidir cómo se utiliza, cómo se los gasta a sus hijos. Aunque los hijos, por supuesto, va a haber unos que estén mucho más grandes, va a haber unos que estén mucho más chicos, pero todos los que trabajen, todo lo va a hacer, todo lo generado, todo el capital generado por los hijos, el papá lo va a recibir, lo va a absorber. El papá les va a decir a qué se dediquen los hijos, en qué van a trabajar, y el papá lo va a gastar como el papá mejor así lo considere. Por supuesto, pues a lo mejor suponiendo que el papá sí es un santo, sí es una persona ejemplar, pues utilizará el dinero de la mejor manera para sus hijos. En el caso en el que no sea un santo, pues ahí parecería que uno podría decir: bueno, pues sí, pero pues si el papá a lo mejor se lo gasta pues que en un pomito, que ahora va para una comidita, se lo empezaría a gastar en lo que el papá consideraría que sería lo mejor. Que eso, pues yo creo que en la mayoría de los casos no funcionaría. Pero esa política de creer que los hijos tienen que hacer lo que el papá dice y el papá les va a dar todo a cambio, los hijos le tienen que dar todo al papá, pues es una forma de desarrollo que, pues, de entrada para mí sería cuestionable, pero pues habría unos que podrían decir que sí, así se puede desarrollar a los hijos. Por el otro lado, el liberalismo lo que haría, queriendo los mismos objetivos, es decir, que se desarrollen los hijos, en el liberalismo sería más como el papá, los padres cumplirían una función habilitadora, es decir, harían que los hijos fueran fuertes para que los hijos tuvieran las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida por su propia cuenta, de manera independiente y autónoma. Que los hijos puedan tomar sus decisiones. El verdadero liberalismo, eso es, de esa manera desarrollaría a sus hijos. Entonces, estamos hablando de que hay en el socialismo y en el liberalismo esas dos maneras, dos filosofías en las que se cree que se puede desarrollar a una sociedad o que se pueden desarrollar a sus hijitos en las familias. Yo me voy más a que los padres deban de cumplir una función habilitadora, es decir, el Estado debe de cumplir una función habilitadora de los ciudadanos para que los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para poder competir bajo cualquier ambiente, ya sea académico, ya sea profesional, ya sea técnico, ya sea económico, ya sea emocional, en cualquier condición, que los hijos hayan tenido las herramientas de desarrollarse de manera autónoma, independiente y que de esa manera tengan éxito. Esa es la filosofía del liberalismo. En el caso del colonialismo, del imperialismo, dentro de la analogía de la familia, imagínense que los hermanos mayores se ponen de acuerdo con el padre que no le interesan mucho sus hijos y que los hijos mayores van a decidir sobre los hijos menores y van a, por supuesto, como se ha dado mucho en los casos de las familias, pues terminan abusando los mayores de los chicos. Ese sería específicamente, dentro de la analogía de la familia, ese sería el modelo del colonialismo o del liberalismo, donde los fuertes abusan de los débiles, independientemente de cuál sea el modelo económico, es decir, independientemente de quién es propietario de los medios de producción. Entonces, yo no sé si qué tan claro haya quedado esto de los modelos económicos y de las filosofías de Estado en la analogía de la familia. Por supuesto, es un tema que da para discutir toda la vida, generaciones, porque así se ha venido discutiendo. Pero, desafortunada o afortunadamente, se acaba el tiempo de esta semana en la mezquita. Tenemos que pues dejar de discutir al respecto porque tiene que entrar a otro programa. Por lo pronto, y en cuanto a la conclusión, a mí me gustaría reforzar la idea de que de entrada el capitalismo y el liberalismo no es lo mismo, y que el liberalismo y el colonialismo o el imperialismo tampoco son lo mismo, que no depende de quién es dueño de los medios de producción, sino depende de la filosofía de Estado, de cómo se utilizan esos bienes de producción para fomentar el desarrollo social. Y pues que sí, que yo creo que en la libertad, de expresión, en la libertad de actividad social, y así también creo en la libertad de actividad económica. Creo que la libertad es un principio que no es condicionable, que no depende de que si se aplica a una cosa u a otra. Y pues de esa manera termino el programa. Les recuerdo que me pueden mandar comentarios, ya ahí por ahí también hice una página de una figura pública por si quieren dejarme algún comentario en particular o a la radio. Aparezco como el Turco Torres. Por supuesto, también si no aquí en la página de Ajusco Radio, en la página de Ajusco Medios, en la página de internet www.ajuscoradio.mx, o al teléfono 58461186, sus comentarios, sus preguntas, todo es perfectamente bienvenido. Y pues bueno, con esto me despido. Creo que vamos con una última canción. Y por lo pronto, pues nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora, a las 5, aquí en Ajusco Radio. Esto es La Mezquita y yo soy el Turco. Nos vemos. hemos llegado al final de este programa. Pero te invito a que nos escuches todos los domingos aquí en tu estación favorita, Ajusco Radio. Esto fue La Mezquita con el Turco, sacándole pus a la política.